Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, claro que me preocupa. Me preocupa el no meter goles, me preocupa el no sumar en la tabla de puntuación, y me ocupa la fecha doble que tenemos que ir a Ciudad Juárez y luego recibir a San Luis. Claro que estoy preocupado por el equipo, porque no ha tenido el funcionamiento que tenía antes, y porque no ha llegado al gol, y porque no suma los suficientes puntos. Sí, claro que me preocupa.
Un gusto saludarles, esto es ESPN Radio Fórmula. Escuchábamos a Luis Fernando Tena, sus últimos comentarios antes de ser cesado el domingo por la mañana como entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En lo personal me quedo muy sorprendido por este movimiento. Lo podría esperar de algún otro equipo, no de la gestión deportiva actual de las Chivas. Fecha 3, tomas esta decisión cuando Luis Fernando ni siquiera estuvo en las dos primeras jornadas y cuando ha habido un montón de situaciones en torno a cada uno de los encuentros. Que no ha jugado bien Chivas, eso es indiscutible, pero sí creo que se tiene que ver todo el panorama. Bienvenidos, hoy estamos con John Sutcliffe, Toño Rodríguez y quien les habla, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John?
Bien, Ciro. Yo ayer cuando vi en redes sociales que anunciaban Chivas, puse, habrá que averiguar más de esto, porque hoy se ve que no estaban dando pasos sin guarache. El nombre de Víctor Manuel Vucetich va más allá del mal comienzo. Yo creo que Ricardo Peláez tenía en mente a otro técnico. Y les puedo confirmar que Rafa Puente deja de ser técnico del Atlas. Me imagino que en la tarde lo harán oficial. Había un entendido entre Rafa Puente y Grupo Orlegui. A petición de los jugadores, tienes que ganar y jugar y ver una actitud diferente. Pero si no ganas en San Luis, ya no se te va a dar la oportunidad. Fue un empate, la actitud no fue la que más esperaban. Entonces, en cualquier momento, en el transcurso de la tarde, estarán anunciando, están evaluando opciones de técnico para suplir a Rafa Puente. Lástima para Rafa, pero bueno, los resultados no mienten.
Sí, y si ya traías a alguien en mente, regresando a las Chivas, si los resultados no han estado contigo, si el equipo ha jugado mal, de acuerdo, pero si ya traías a alguien en mente, ¿por qué no tomar la decisión antes? Antes me refiero a todo este larguísimo proceso de preparación para el torneo. Fecha 3, eso lo espero del Atlas, porque lo he visto un montón de veces, lo espero del Veracruz, no de las Chivas en la actualidad. En fin, Toño Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, Ciro, John. De verdad feliz de estar en el programa esta tarde. Pues entonces, con lo que nos confirma John, el 16 y el 17 de la tabla, en apenas 3 jornadas, van a cambiar o cambian ya de técnico ambos equipos de Guadalajara, y pues sí, solamente arriba del Necaxa, que tampoco está para presumir nada. Lo que pasa es que Ricardo Peláez es un tipo que cuida demasiado su imagen, para mi gusto quizás más de la cuenta, y no tenía un motivo ante los medios y ante la afición, un motivo, digamos, mediático para cambiar de entrenador.
¿Cómo justificarlo,
sí,
no?
Sí, ¿cómo justificarlo? A ver, si te pones a hablar serio, lo hay, por lo que dice Ciro, John, en mi punto de vista, por una planificación, no hacerlo en la jornada 3, sino antes de, ahí se puede justificar, pero algo mediático, algo explosivo, algo que los dedos estén señalando hacia alguien más, creo que Ricardo necesitaba algo así, porque él siempre está cuidando su imagen.
Oye, ni siquiera estuvo banquillo en los dos primeros partidos porque sí, dio positivo de COVID.
No tuvo 8 sí. jugadores en los primeros 3 partidos sumando
además,
su propia ausencia.
Sí. Ahora, sí, fue espantoso el juego contra el Puebla, estoy de acuerdo. Pero todos esos atenuantes, ¿dónde quedan?
Y ahí te va otra, Toño y Ciro. Todos esos refuerzos son de la mano de Ricardo Peláez, ¿eh? Todo ese billete que se gastaron y que de repente no están funcionando, él ya estaba involucrado, él tuvo que ver con los que compraron al Necaxa. Ya hablaremos después del corte, pero los 300 millones de pesos que pagaron en combo por los derechos de televisión nuevos de Chivas, más los 500 millones de pesos anuales que pagó Telemundo, más o menos, hay mucha presión,
sí,
¿eh?
Yo creo,
Chivas
sí,
no va a la liguilla, pero, y bueno, se les va a poner
el
pelo
de punta. Pero yo también creo que si tu director deportivo te respalda, no tomas una decisión así en la fecha 3. Se está jugando la Europa League, les diremos cómo van las cosas con el Manchester United, con el Inter, al volver.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula. Pues los movimientos se han dado en Guadalajara y hasta allá tenemos que ir con Jesús Bernal, nuestro compañero. Nos tiene primero lo último de Chivas. Jesús, entiendo que es un secreto a voces lo de Vucetich, a falta del documento de la publicación en redes sociales oficiales de Chivas que lo terminen por cristalizar, es lo que apunta, ¿no es cierto?
Así es, Ciro, muy buena tarde para ti y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues así es, una negociación que fue sumamente rápida. Desde el día de ayer ya estaba de la llegada de Víctor Manuel Vucetich al equipo de las Chivas. Hubo un acuerdo económico y solamente falta que Vucetich llegue a Guadalajara para estampar su firma y que sea presentado el próximo jueves ya como el nuevo técnico del equipo del Guadalajara.
¿Qué pasó con el tema de Luis Fernando Tena? Llévanos cronológicamente con cómo se fueron dando los acontecimientos después de la derrota que todos vimos el sábado por la noche.
Mira, después del partido, Ricardo Peláez terminó sumamente preocupado. Más allá del resultado, porque el equipo no generaba. O sea, en los tres enfrentamientos que tuvo Chivas fueron muy pocas opciones de gol. Es el único equipo en toda la Liga MX que no ha sido capaz de marcar en una sola anotación y esto los llevó a tomar la decisión. Desde la noche del sábado se estaba, digamos que meditando eso entre la directiva y el domingo por la mañana es cuando notifican a Luis Fernando Tena y a su cuerpo técnico que estaban fuera. Entonces, digamos que fue una reacción inmediata ante la situación que se estaba dando. Y a partir de ahí entonces, fue en el mismo domingo, cuando comienzan ya las negociaciones con Víctor Manuel Vucetich, también tenían a Paco Gémez en la mente en caso de que Vucetich no se diera, pero bueno, el Rey Midas aceptó y él ha sido el elegido.
¿En serio? ¿Llegó a ser una opción Paco Gémez? Lo escuché lo de Aguirre y eso me hacía más sentido, pero ¿qué tan cierto fue?
No, yo en la información que yo tenía era opción 1 Vucetich, opción 2 Paco Gémez. Es lo que tenía la directiva del Guadalajara.
Tú que estás cerca de la fuente, no sé, yo me puedo imaginar que si tienes el respaldo de tu director deportivo, a la luz de tantas situaciones que le han pasado al Guadalajara en la actual campaña, positivos, imposibilitados de repetir alineación en los tres juegos que van, el Flaco Tena no estuvo en dos de esos tres partidos porque dio positivo de COVID-19, si tuvieras el respaldo de más arriba, pues te aguantan un poco más. Me da esa impresión que estaba muy debilitada esa relación, o no tenía todo el apoyo, Jesús.
Sí, fíjate que, y más venía una fecha doble, ¿no? Como es ahora que tendrán partidos
claro,
tan cercanos.
Buen punto.
El asunto es que, si nos vamos a ver un poquito más para atrás, hay que recordar, cuando llega Peláez ya estaba Tena. Y Peláez comenzó a sondear el mercado mexicano para ver quién podía llegar, ¿no? Estuvo la famosa
Alonso,
reunión con Diego Alonso,
¿no?
Después el tema de Mohamed, que se lo gana Rayados, porque Mohamed era su opción número uno en aquel momento, y el caso de Memo Vázquez, que lo de Memo Vázquez no se da, porque él estaba jugando semifinales con Necaxa, y Ricardo Peláez quería un técnico que estuviera ya trabajando con el equipo y no le daba el espacio para esperar a que Memo terminara su participación con Necaxa en aquel apertura 19. Entonces, toman la determinación, también a petición del grupo, de que permanezca Luis Fernando Tena, pero pues sí, coincido contigo que da la impresión que estaban buscando como que nomás el pretexto para sacar al Flaco.
Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta a ustedes que cubren diario a Chivas. Esta es una decisión que toma Ricardo Peláez, que no necesita el aval de Amaury, o todo lo que haga Ricardo sí necesita el aval del dueño.
Saludos, John, buena tarde. Lo que hace Ricardo va avalado por el dueño. Tiene la confianza de Amaury Vergara para actuar. Tiene la confianza del propio Amaury al momento de las elecciones o las opciones. Pero Amaury es el que ve el tema del recurso. No lo ve Ricardo Peláez. Entonces eso es lo que le imposibilita, digamos, tomar decisiones al 100%, porque tiene que tocar base antes de que le den luz verde. Entonces, la decisión de cesarlo sí corre por parte de Peláez, con el aval, en este caso, de Amaury Vergara.
Oye, Jesús, saludos. ¿Y cuándo llegaría más o menos Buse, entendiendo que Marcelo Michele Año va a tener la fecha doble?
Se estima que Vucetich, bueno, que se ha presentado el jueves, y a partir de ahí, pues, determinar si ya puede o toma el equipo para el partido contra San Luis del próximo sábado, o si deciden dejar a Marcelo Michel. Por lo pronto, Marcelo dirige contra Juárez, y entonces el jueves viene la presentación de Vucetich, y ahí ya sabremos a ciencia cierta si puede o no tomar el equipo, porque también no habrá mucho espacio para trabajar.
Perfecto. Tenemos que hablar también del Atlas. Vamos a escuchar lo que dijo Rafael Puente del Río después del empate de ayer por la noche en San Luis. Rafael Puente del Río, lo escuchamos.
Pues yo lo expresé con los jugadores y lo que pudimos en conjunto con todo el cuerpo técnico vivir esta semana, créeme que profesionalmente es el logro, porque yo lo considero como tal, más representativo que he tenido, por encima del haber podido ascender en su momento con los WAP, por encima de haber accedido a la liguilla con Querétaro. Es cierto que mi carrera es corta, fue muy muy gratificante, porque soy un convencido que no hay nada más valioso en la vida que poder dejar huella en la gente con la que tienes el privilegio de trabajar. Y yo sé que su intención emanó del corazón y del convencimiento de que trabajando como equipo podremos alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, realmente muy muy satisfecho.
Jesús, nuevamente te saludo. Yo ayer en la noche me anduve preguntando, me dicen que había un arreglo, un entendido entre Rafa Puente y Grupo Orlegui, es decir, la directiva del Atlas, que si no se ganaba contra San Luis, lo iban a cesar, y hoy en la mañana me dicen que sigue eso, que Rafa Puente no lo harán hecho oficial, pero deja de ser técnico por eso de que había un entendido, que los jugadores lo pidieron y no se ganó, y Rafa deja de ser técnico del Atlas. ¿Qué se dice en estos momentos en Guadalajara?
Sí, fíjate, John, que justo esa misma información es la que yo tenía desde la mañana, que Rafa Puente estaba fuera. Sin embargo, preguntando con gente, nos comentaban que él todavía dirigió la práctica de este día. El equipo viene en camino a la ciudad de Guadalajara, y entonces habría que esperar a lo mejor algunas horas para que este tema se pudiera hacer oficial, ¿no? Está medio extraño porque hoy dirigió la práctica en San Luis, pero yo también hoy por la mañana estuve preguntando y me comentaban que estaba fuera del equipo. Habría que esperar nada más.
Okay, sí, yo tengo esa información que no hay mucho que discutir, porque se habló que si no se ganaba y que se viera una actitud diferente del equipo también, ¿no?
Sí, exacto. Sí, te digo, hoy por la mañana platicaba con algunas fuentes, me comentaban eso, que Rafa estaba fuera. Después, siguiendo indagando, me entero que estaba dirigiendo hoy el entrenamiento en San Luis, pero bueno, igual pudiera ser una cortesía, si todo esto ya estaba entendido, pues nada más para no dejar el grupo solo, y por eso digo, habrá que esperar algunas horas a ver si la institución lo hace oficial, o si algo cambió de repente en estos últimos momentos que lo terminen por dejar, pero digamos que esto ya estaba, como lo mencionas, acordado, y si no se le ganaba el San Luis, él iba a quedar fuera.
Perfecto, muchas gracias, Jesús, un saludo.
Buena tarde.
Muchas gracias. Aquí tampoco hay pues un balance numérico positivo para pensar en que pudiera darse la continuidad, una llegada mucho más reciente, la de Rafael Puente con el equipo del Atlas, pero yo vuelvo a lo mismo, cuando cambias de entrenador en la fecha 3, pues entonces lo hubieras hecho desde el principio con un técnico de tu entera satisfacción, alguien al que sí vas a respaldar hacia un plazo un poco más largo, y bueno, pues la verdad es que el balance numérico es pobre para Rafa en el equipo del Atlas, y bueno, a la espera de la confirmación, también te creo, John, sé que tienes muy buenas fuentes en ese sentido, pero es una pena que de nueva tan rápido el Atlas lo estuviera haciendo de nueva cuenta.
Sí, yo sé que no es fácil, les gusta el plan de Rafa, creen en, ahora sí que en papel, en su actitud, en su conocimiento, les gustó mucho el proyecto, y por eso yo creo que lo vienen aguantando y aguantando desde el torneo pasado. Por ahí ganó en Toluca y se salvó, y lo aguantaron hasta que llega un momento de que ya no puedes, ¿no? Pero no, aquí
los
sí
técnicos
no es como si no son, viven de los resultados,
son hijos, pero de los resultados.
Sí, pues yo sí creo que no comparemos, pero en Chivas al flaco Tena lo sacan porque ya querían poner a alguien en su lugar. Atlas no necesariamente tiene, sé que se están evaluando porque es normal, tienes que tener plan B y C,
pero querían ganar y querían que Rafa quedara. Es decir, no había, no querían aprovechar el momento para sacarlo, y a mí sí me da la impresión que lo de Flaco Tena aprovecharon el momento para sacarlo,
Sí, yo no me quiero quedar con el comentario de, yo le confiaría cualquier equipo de, en cualquier circunstancia de la Liga Mexicana, abuse. Créanme que yo lo he visto trabajar de cerca, lo cubrí en la mejor época de Rayados con Buse, también lo estuve cubriendo mucho en Querétaro, he leído comentarios en redes sociales que Buse no trabaja como otros técnicos, vaya, bastaría ver su hoja de resultados para saber qué tanto ha cumplido con su trabajo. Una oportunidad, lo que son las cosas, en un equipo de los llamados grandes populares en el fútbol mexicano, tuvo ya algún paso hace mucho tiempo con Cruz Azul, pero los éxitos de Vucetich han venido Rayados. En otras circunstancias, en otros perfiles, ¿no? León, Tecos, Pachuca, Rayados, que no era el que es hoy antes de Vucetich, y ahora pues va a tener, como todo el que se siente en esa silla, una prueba máxima como lo es con Guadalajara.
Chivas es muy complicado, muy, muy complicado, por ese factor de solamente mexicanos. Especialmente la actual campaña, yo creo que echaron de menos a Beltrán, que recién hoy está habilitado para volver después de dar negativo en las pruebas COVID-19. Su ausencia la resintieron, pero no nada más la suya, la de Alexis Vega. Creo que Vega había tenido una excelente pretemporada y lo extrañó mucho Luis Fernando Tena. Vamos a ir a mensajes, hablamos de Cruz Azul cuando regresemos, es ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Muy bien, pues la fecha 3 está en los libros con estos movimientos en la dirección técnica que se han presentado. La verdad es que por momentos algunos partidos que cuesta trabajo ver en el campeonato. De las cosas positivas yo destaco lo del Puebla, no tiene uno de los mejores planteles. Qué buen gol el que hizo Santiago Ormeño, saludos a...
Imagínate cómo está el Bengala, hoy que no está abierto, cómo estará el Bengala, imagínate.
Ya va a reabrir el miércoles. A ver.
Para los que no saben, el papá Ormeño tiene un...
Walter
tiene un restaurante bar en la calle de Nuevo León, que en más de una ocasión hemos ido varios. Entonces, pues, sí te da
emoción. ¿Qué tal se pone, John?
Papá, muy bien. Al igual tú estás medio chavo, mi Toño, pero ya para de la rodada de Ciro para arriba.
Sí, exactamente.
Y te da gusto porque es muy apasionado, le encantan los deportes, ha hecho torneos infantiles. Entonces, pues no sé si le pasa igual a Ciro, que ves a su hijo y te da un poco de emoción porque,
por supuesto,
porque sabes que su jefe debe estar vuelto loco poniendo música de disc jockey y todo, ¿no? Entonces, habrá que decirle que, pues no sé, una noche de comida poblana, una cosa así, ahora que reinauguren.
Sí, sí. Oye, hablemos de Cruz Azul, porque ya está en la línea telefónica alguien que ha caído con el pie derecho en el equipo cementero. Nos acompaña Luis Romo en ESPN Radio Fórmula. Luis, te saludamos. John Sotcliffe, Toño Rodríguez y Ciro Procuna. ¿Cómo estás, Luis? Luis, ¿me escuchas? Bueno.
Bueno.
Ahí estamos al aire, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido a ESPN Radio Fórmula.
Hola, muy bien, gracias a ustedes.
Excelente, estamos John Sotcliffe, Toño Rodríguez y Ciro Procuna. Luis, pareciera que llevas años jugando en Cruz Azul. ¿Cómo le has hecho para adaptarte tan pronto?
No, realmente llegar a hacer lo mismo que hacía en Querétaro desde el día uno que llegué, y pues encontrándote con un gran grupo, te tomas confianza muy rápido, y eso me ha llevado a ejercer mi trabajo de la mejor manera.
Efectivamente. Llévame al primer gol de ese partido contra el León. Apenas era el minuto 4, pero tú estuviste cerca de anotar antes que Escobar. Llévame esa jugada.
No, pues habíamos planeado hacer un bloqueo ahí para que llegara alguien ahí al punto penal, y yo cerraba segundo post, entonces ahí me cae el rebote. Ahí intenté definir, pero me la sacaron de la línea y ya llegó Juan y la empujó. Desde muy lejos, remató bien.
Luis, saludos. ¿Cómo ha hecho Cruz Azul, la pregunta del millón de dólares, para mantenerse en la forma en lo que lo han hecho? Digamos, hemos visto equipos que se han caído de una buena pretemporada, pero Cruz Azul ha mantenido las cosas donde las dejó antes incluso de la pandemia. ¿Cómo lo resumirías? Pero respuesta de conferencia de prensa, esa de Cassette, Luis, sino honestamente, ¿qué es lo que ha hecho este grupo para retomar las cosas donde las dejó, que es jugando un fútbol que a muchos nos tiene convencidos?
No, yo creo que tenemos muy claro el objetivo, tenemos la meta muy bien trazada y tenemos mucha confianza en el trabajo y en nosotros mismos. Creo que todos vamos por el mismo camino y siempre jalamos para donde mismo. Tenemos un excelente preparación física que también eso nos ha dado mucho y tenemos hambre de lograr el objetivo y eso es lo primordial.
Al día de hoy, ¿qué saben del tema extracancha, lo que está pasando con la presidencia?
No, la verdad, muy poco. Intentamos mantenernos concentrados y pues prácticamente lo que nos enteramos por fuera, pero estamos muy muy concentrados en el fútbol, que es lo que nos corresponde, y nosotros poniendo nuestra parte para que también salgan cosas positivas en el club.
Luis, te saluda John Sutcliffe. Hablamos con Luis Romo del equipo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Ustedes ya van varios partidos que salen con una pancarta, una lona apoyando a Guillermo Álvarez. ¿Por qué?
Hola, buenas tardes. Porque es nuestro jefe, él es la cabeza de este equipo desde mucho tiempo, entonces nosotros como empleados agradecidos, gracias a Dios siempre él ha cumplido, estamos brindando nuestro granito de arena y siempre vamos a ser agradecidos.
¿Y cómo capitalizar eso? Porque me imagino que si Boli les ha hablado, si el patrón anda en problemas, vamos a dedicarle este torneo. ¿Cómo puedes, esas cosas extracanchas les pueden ayudar a ustedes a motivarse todavía más?
Siempre es motivante darle la vuelta a las cosas y tener la motivación de que salen de cosas buenas de ti, del club, y sobre todo respaldar a una persona que te respalda siempre. Eso es muy motivante, la verdad.
Luis, llévame al momento en que Jaime Ordiales te llamó para decirte te queremos en Cruz Azul.
No, realmente, pues, no sé, me lo comentó a mí mi representante con Jaime, ya hablé estando acá, pero fue un momento muy especial para mí, muy especial para mi carrera y lo empecé a disfrutar desde el día uno.
Y vas a jugar contra Gallos Blancos. ¿Qué tan especial fue Gallos Blancos? Porque entiendo que probaste fortuna primero en Cruz Azul, aparece Gallos Blancos en tu camino y ahora regresas al equipo cementero ya más maduro y más consolidado. Van a jugar contra Gallos. ¿Qué tan importante fue en tu desarrollo?
No, realmente para mí Querétaro fue mi casa. Fue mi casa 10 años. Entonces le tengo un cariño muy especial y sí, la verdad es emocionante volver. Me gustaría que hubiera público y que fuera puerta abierta, porque sí, la verdad considero una casa, mi cuna, no sé, ahí la corregidora, y lo voy a disfrutar muchísimo y voy a dar el máximo para seguir respetando al club, a Querétaro, como lo respeté cuando estaba ahí.
He visto Luis ocupar varias posiciones en el campo, ya hasta perdí un poco la cuenta, pero me llama la atención lo bien que defiendes, lo bien que puedes acompañar a los delanteros. ¿En qué posición sientes que rindes mejor?
A mí me gusta mucho el medio campo, me gusta que el balón pase por mis pies, conectar, como tú dices, la defensiva con el ataque me gusta mucho. Realmente estoy a disposición siempre de lo que el profe quiera y pues ahí estamos ahí intentando rendir siempre al máximo en la posición que nos toque.
Oye, última de mi parte, 3 juegos y en los 3 les ha llovido, y no leve, fuerte, les ha llovido en serio. ¿Qué tanto ha sido este un factor para que no veamos los alcances que puede tener Cruz Azul en la actualidad?
Sí, la verdad, yo creo que el primer partido contra Santos se podía jugar un poco, en el contra Puebla, la verdad, sí intentamos modificar todo. Hubo momentos en el que nosotros mismos nos sentimos un poco sin opciones porque prácticamente no se podía jugar por abajo, que fue contra Puebla. Y ahora contra León también llovió un poco fuerte, pero se podía jugar. Entonces, yo creo que somos un equipo con mucha resiliencia que va cambiando y se va adaptando a las condiciones de la cancha. Y te digo, estamos muy enfocados en el objetivo, entonces nos lleva a adaptarnos y siempre dar el máximo, sea cual sea el panorama que se nos presente.
Oye, Luis, dentro de la cancha, hablando de fútbol, de cancha, de cuestiones tácticas, ¿qué es lo que tiene a Cruz Azul con 7 puntos?
El siempre salir a ganar, el siempre jugar para ganar. Yo creo que la propuesta, intentamos que siempre sea ofensiva. Hay momentos en los que no se puede tener la pelota siempre, como contra León, que a lo mejor no tuvimos una posición muy larga, pero cada vez que teníamos la pelota intentábamos ofender y eso es lo primordial, yo creo.
¿John?
Un cafecito, una cervecita, y te dijeran, oye, ¿qué has visto del torneo? ¿Con quién? ¿Qué equipos crees que son los que más lata les van a dar ustedes en la liguilla? ¿Qué descripción darías de lo que has visto del top hasta el momento en el torneo Guardianes?
Bueno, yo creo que cada rival es complicado. No te podría decir un nombre, porque siempre depende mucho de lo que tú dejas, de lo que tú dejes y hagas. Si nosotros salimos un partido pensando que vamos a ganar solo por lo que hemos hecho, nos puede complicar cualquier rival. Y ser el mejor rival que se te plantee frente y tú sales a ganarlo y decidido, vamos a tener un gran resultado. Entonces, yo creo que el equipo que debe mantenerse en forma y el que más le tenemos que temer y respetar es a nosotros mismos y siempre salir a ganar y siempre preocuparnos por nosotros y entregar lo máximo siempre.
Perfecto, Luis, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada y felicidades por el inicio, que así continúen.
Muchas gracias a ustedes y saludos a todos, nos vemos.
Gracias a ti. Luis Romo, mediocampista del equipo de Cruz Azul. Lo conocía bien Jaime Ordiales, había estado como director deportivo en el Querétaro, después toma el proyecto de Cruz Azul y fue de las primeras incorporaciones que tuvo, ya estamos viendo por qué. ¿Con qué más se quedan de la jornada, Toño, John?
Bueno, yo también destaco esta capacidad que tiene con todo y todo, lo que ha tenido en este arranque de torneo, América y Pumas, y voy a hacer hincapié, porque no en lo futbolístico, pero sí desde los resultados, en estar con esos 7 puntos, porque queda claro que Pumas deja ir terriblemente, Ciro John, un partido en el que tenían 2 jugadores más, y que les dan un penal que podemos discutir también contra Juárez, se los empatan horrible, pero tienen 7 puntos. No perdamos de vista que este equipo perdió a su técnico 3 días antes del arranque del torneo, y de América, que ha tenido bajas como todos, y que aunque no están jugando bonito, dejen de usar la palabra, igual están con 7 puntos. No a la luz de su fútbol, pero sí a la luz de sus resultados, destaco los de estos dos equipos.
A mí lo que no me gusta que le pasa a la América, y sé que al Piojo en otros torneos le ha preocupado, es cómo el equipo se confía contra ciertos rivales, cómo de repente cae en confianza. Creo que América tuvo todo para sacar el partido, y creo que ese empate es el reflejo de que a veces no toman a todos los rivales de la misma manera.
Sí, oye, yo en lo que decía Toño, pues yo confirmo la teoría que tengo de Pumas. Yo sigo pensando que fue un error el que hayan perdido a Mitchell tan próximo al inicio de la temporada, que los 7 puntos que llevan, de acuerdo, tienen su mérito, pero primero le ganaron al Querétaro, fue un desastre el equipo en ese partido, ganaron, perfecto, 3 puntos, le ganaron al Atlas, ya vemos lo que es el Atlas en la actualidad, y lo de ayer, en casa, mediodía, 2 jugadores de más.
Eso es una vergüenza.
Ganar a Juárez, no, de verdad, o sea, sí creo que esos 7 puntos son demasiado premio para un equipo que tampoco ha jugado
tan bien.
Pero ¿qué harías,
Ciro? Eso es buen tema. ¿Dejas al que está o traes uno nuevo de técnico?
Pues, lo que pasa es que ¿cuántas negativas llevan?
Sí, pero ¿qué harías? ¿Cambio o no?
Es buen tema. Puedes cambiar, claro que puedes cambiar. Ya regresamos.
El mejor torneo de fútbol del mundo, la Champions League, está de vuelta. Disfruta de todos los partidos con los mejores clubes de Europa en su camino por conquistar la Orejona a través de la señal de ESPN. Durante todo el mes de agosto, no te pierdas los encuentros que tenemos para ti y lleguemos juntos a la gran final el próximo 23 de agosto. Conoce todos los partidos en www.espn.com.mx y en nuestras redes sociales. En ESPN, somos la casa de la Champions League.
Lisboa será el lienzo sobre el que se definirán los colores de una obra única. Son los colores del buen fútbol, los colores de la Champions. Los cuartos de final, del 12 al 15 de agosto, por ESPN.
Volvemos en ESPN Radio Fórmula, nada más para darnos una idea cómo pueden ser estos partidos de las competiciones europeas a un solo juego, campo neutral, sin gente en la tribuna. El Manchester United, que en el papel es muy superior al Copenhague, 0-0 después de 76 minutos y se le ha atascado el partido al equipo de Solskjaer. Si me apuran, el equipo danés ha tenido también sus oportunidades, dominio alterno en este encuentro, 0-0 y queda un cuarto de hora. El Inter está ganándole 2-1 al Bayer Leverkusen. Excelente Romelu Lukaku, que no nada más anota el segundo, también participa en el primero, que es de Varela. Kai Havertz hizo para el Leverkusen el 2-1. También están en simultáneo estos partidos el Manchester United por la pantalla de ESPN. Y para platicar de la reanudación de la Champions, saludo con mucho gusto a Gemma Soler. Ella se encuentra en Lisboa. Gemma, bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Estamos John Sutcliffe, Toño Rodríguez y tu servidor Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro, compañeros? Saludos desde Lisboa, desde esta ciudad burbuja, que es ahora mismo el epicentro del fútbol mundial y en la zona de que poco a poco vayan llegando aquí a la capital. Algunos ya están en Portugal, pero no así en la ciudad, y empezar a visitar un poco de ambiente, aunque ya te digo, Ciro, que esto no tiene nada que ver a las finales que has visto anteriormente, cuando uno ponía el pie en el aeropuerto ya se percibía que iba a haber una final de Champions, que iba a pasar algo grande. Acá en Lisboa, de momento, nada de nada.
Eso es justamente lo que quería que abundaras, Gemma. Dime, ¿cuál fue tu impresión al llegar a Lisboa? Sabemos que es una ciudad burbuja, pero ¿qué tan ajena está de una competencia de la importancia que viene? Píntanos una postal de cómo has visto la ciudad a tu llegada.
A ver, si uno se olvida que está habiendo una pandemia mundial y se olvida del fútbol, Lisboa está maravillosa porque el clima es sensacional, hay unos 30 grados por el día, 20, refresca un poquito para la noche, hay muy pocos turistas, la ciudad es maravillosa con esa historia, un punto decadente, pero una ciudad muy, muy bonita, con mucha personalidad, así que la ciudad está sensacional. Ambiente de que aquí vaya a pasar una final de Champions, la seguramente más espectacular en cuanto a final a ocho, en cuanto a que vamos a tener un montón de partidos de 13 días, eso no se percibe. Hoy justo hemos visto en algunos bares, terrazas, que empiezan a habilitar eso, zonas exteriores para que los hinchas o los lisboetas puedan disfrutar de la final con alguna banderita, pero muy poco, Ciro, muy poco. No hay ninguna bandera de la Champions que en cualquier ciudad europea se percibe ahí, incluso en los pasos de cebra pintan logos, pintan escudos de los equipos, no hay nada de esto, y es que lo que quiere Portugal, Lisboa, la UEFA, es no fomentar que turistas, que aficionados vengan acá, porque se quiere precisamente que esto sea una burbuja segura para disputar el partido, así que no he visto ni una persona con una camiseta de fútbol ni nada a lo largo de hoy, las 48 horas escasas que llevamos aquí. Lo que sí que poco a poco, pues, decían, los bares empiezan a decir, aquí van a poder ver el partido, porque en el estadio no, en la cancha está totalmente prohibido el ingreso de hinchas, y esto es un poquito la expectativa para ver cómo se va a producir. O sea, todos de seguridad son estrictos, incluso poco a poco más.
Gemma, tú que has viajado, saludos desde Barcelona, digo, para hacer una cobertura internacional, ¿cómo será el acceso para la prensa en esta burbuja, ya en los partidos, ya con los jugadores, ya en las ruedas de prensa?
Mira, las ruedas de prensa seguirán siendo telemáticas, no vamos a poder ir a la cancha, sino que nos vamos a tener que conectar de forma telemática. En los partidos, nos van a confirmar el día antes, tenemos otro acceso, y un acceso muy, muy, muy limitado, quizá, no sé decir exactamente el número, pero quizá 1.500 personas, que son muy pocas, teniendo en cuenta pues que de los equipos habrá unos 200 por equipo, más la transmisión de fútbol. Te confirman el día antes y luego, así, a diferencia de, por ejemplo, la Liga Española, que te exigían un test PCR con 24 horas de antelación, la UEFA te pide un certificado de responsabilidad que uno firma el día del partido y dice que no ha estado en contacto con ningún positivo, que no tiene ningún síntoma, que está sano, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, por iniciativa propia, me hice un PCR antes de viajar, porque también, no sé, para por si me lo pedían o para viajar con más garantías y para no exponer a nadie, pero no es obligatorio para poder acceder a la cancha.
Gemma, John Sutcliffe, un gusto saludarte. Como que pareciera, como cualquier deporte profesional, que todo es para rescatar los derechos de televisión, ¿no? Como que tratar de hacer todo lo mínimo posible de riesgo para que la tele saque sus derechos, ¿no?
Sí, es de un lado eso, cumplir con los derechos de televisión, que son los que sustentan en la economía de los equipos de un lado, y de la otra es darle un cierre a la temporada más extraña de la historia. Será un cierre extraño, pero al fin y al cabo una temporada donde muchos han peleado, donde muchos han jugado grandes partidos, otros han sido pichichis, pues bueno, darle un cierre extraño, un cierre un poco artificial, pero al final, ahí como formato no me parece mal, una final a 8 de Champions. Claro, me da mucha pena que no vaya a haber aficionados y que sea todo un poquito artificial, eso sí.
Por último, para terminar, Gemma, tú tienes fuentes en el Fútbol Club Barcelona, estás muy cercana al equipo. ¿Cómo está Messi? Porque le dieron un patadón tremendo, concretamente de Koulibaly, en el partido contra el Nápoles. Sé que no entrenó, pero parece que no es grave, ¿cierto?
A pesar de que el golpe fue muy, muy fuerte, muy aparatoso, él continuó el partido. Ayer no hizo la sesión de recuperación habitual después del partido. Hoy ha descansado y porque él espera que participe con normalidad en la sesión. El Barça entra en acción hasta el viernes y no va a viajar a Lisboa por jueves. Así que aún tiene un poquito de tiempo para entrenar quizás a un ritmo más bajo, pero físicamente está bien. Prueba de ello es que acabó bien el partido, 2 días de descanso, y a priori mañana va a ser la sesión ya con total normalidad.
Gemma Soler, muchas gracias y un saludo hasta Lisboa. Que la pases bien.
Gracias, Ciro. Un abrazo grande. Te vamos a echar mucho de menos este año. Un beso grande.
Sí, caray. Muchas gracias a Gemma Soler. ¿Cómo se extraña la sí, Champions, güey?
En la casa
al menos a distancia.
De Ciro Procuna creo que están llorando, ¿no?
Dime, digas, pues todos, pues ¿quién no? Imagínate.
No, sí, todos.
Pues imagínate.
Todos tendremos que acoplarnos en un año diferente, ¿no? Yo que llevo, no sé, 20 años arriba de un avión, una semana así, la que sigue también, pues son los ajustes a... Pues no va a rezo
a la situación actual.
Que ya tengamos la vacuna y que esto, por lo menos para diciembre, ya empiece a agarrar algo de normalidad, ¿no?
Caray, pues sí, ¿les parece si pasamos ahora a los apuntes de lo que dejaron los juegos del fin de semana? Vamos a saludar a Manu Martín, que ya nos escucha en Madrid. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos.
Gracias, Manu. Aquí estamos John Sutcliffe, Toño Rodríguez y Ciro Procuna. A ver, en principio, vamos con lo que pasó con el Atlético de Madrid. De repente, a 4 días de su partido de cuartos de final, 2 positivos. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué es lo último en el entorno del equipo colchonero?
Bueno, pues lo resolvieron retrasando 24 horas el viaje. Ya tendría que estar hoy en Lisboa y, sin embargo, van a jugar mañana por la mañana. Han entrenado esta tarde porque el día de hoy es que se le hacía al resto de la plantilla. Ya se ha sabido que era Correa y Berzálico los que tenían el virus. Berzálico, que el problema es Correa, que era uno de los hombres importantes para el Cholo en esta fase final de las Champions, por llamarlo de alguna manera, y los dos de que se han la plantilla, porque hoy se han hecho de nuevo test y ya han dado negativos. Bueno, han seguido dando negativos, pero la recepción es lo que tenía UEFA. No sé si tanto el caso fue la brava la Comunidad de Madrid durante prácticamente un mes. Empezaron con 2 casos, 3, y llegaron hasta 28 casos en el club. Eso es algo que tenía el Atlético de Madrid, que hubiera habido un contagio y que poco a poco fueran saliendo esos casos, hasta tal punto de que se había consultado las normas de FIFA, y las recordamos, ¿no? Habiendo 13 jugadores inscritos disponibles, se tiene que jugar el partido. Bueno, a primera hora de la tarde hoy ya eso no servía de nada, porque el Atlético de Madrid ha confirmado y le ha dicho a UEFA que están disponibles todos, menos estos 2 jugadores.
Manu, ¿cómo estás? Toño Rodríguez, muchos saludos. ¿Hay alguna forma en la que Quique Setién mantenga su trabajo si no vencen al Bayern?
Bueno, yo es que creo que solo ganando las Champions Quique Setién se salva. Porque a mí lo que me llega al vestuario, estaba escuchando a Gemma Soler, está más cerca. A mí lo que me llega de ese vestuario es que hay como un paso para sacar de esta situación, que se marcó Messi el sábado, y que después la guerra va a continuar porque el vestuario está en pie de guerra con la directiva y es que pagan los platos el que se tiene. Yo creo que va a ser muy difícil que continúe la próxima temporada, pero insisto, esto es...
A ver, parece que perdimos el contacto con Manu Martín. Vamos a tratar de mejorar un poquito la llamada. Ya lo escuchábamos hablando de lo que hay en el entorno del Fútbol Club Barcelona, de que está esa especie de pacto. Yo lo que sigo viendo es que el Barcelona sigue dependiendo muchísimo de Lionel Messi. Hoy recordaba que hace 5 años se enfrentó también al Bayern Múnich, pero en una semifinal, y fue cuando le hizo aquella faena a Jerome Boateng y le anotó un golazo a Manuel Neuer, pero aquel Messi tenía 28, un poquito menos de 28, la cual tiene 33, y aquel Barcelona tenía más cartas para poder salir
ese
adelante.
Ese es el punto, Ciro, perdón que me meta.
Sí.
Messi a los 33 todavía le puede hacer esa jugada al defensa que le pongas, pienso yo. El problema es lo que hay alrededor de él ahora, que no se compara con lo que había entonces.
Oye, y este equipo claramente no cree en su técnico. El anterior, el de hace 5 años, pues tenía otra relación con Luis Enrique. Y te digo, tenías a Neymar y tenías a Iniesta. Yo sigo pensando que este Barcelona es un equipo de una sola carta. Entonces, eso igual no te pesa contra el Nápoles, que fue el séptimo de la Serie A. Ahora vas contra el Bayern Múnich, que viene embaladísimo, 8 veces campeón de Alemania. Sí, creo que la historia le puede pasar una factura pesada al Barcelona en este duelo, John.
Pareciera que el Bayern puede ser el causante de que se dé un gran cambio a final de cuentas, ¿no? Yo creo que ahí se requiere alguien con el carácter de un Pep Guardiola para que llegue y diga, a ver, ¿qué se traen? Vamos a poner orden aquí. Pero también, ¿se acuerdan cuando se hablaba del Real Madrid, que lo más difícil era ese vestidor? Ahora el Real Madrid dicen que por primera vez desde el 2006-2007 el Madrid no pasa los 100 goles en el ejercicio, que solamente Benzema mete goles. Yo creo que, pues no sé, volviendo al Barcelona me da la impresión que se necesita un cambio a fondo de muchos jugadores. El problema que se tiene es que con la crisis nadie está gastando.
Sí, John, recuperamos a Manu.
Adelante.
¿No querías preguntar algo?
Sí, no, Manu, yo le quería preguntar del Real Madrid, ¿qué tan cierto es que van a buscar este? Perdón, está sonando tu teléfono, perdón con esto del mundo de...
Está ocupado el señor Sutcliffe, entonces...
No, estoy tratando de contestar para que ya no molesten.
A ver, danos... Okay, bueno, a ver, Manu, ya estamos de nueva cuenta contigo. Manu, te iba a preguntar del Real Madrid, casi puedo imaginar lo que te iba a preguntar, John, del equipo merengue.
Ya cuéntanos, hermano, John, ya lo regañé.
Perdón. Ya cuéntanos quién te marcó, John.
Era mi hermano.
¿Tienes esperando
a Manu? Ya lo regañé. Yo no sabía que todavía servían los teléfonos que no eran celulares.
Bueno, tienes a Manu esperando por tu pregunta, John, adelante.
No, mi Manu, ¿cómo estás? Un abrazo.
Oye, pedido disculpas, está cayendo una tormenta de esas tropicales que tanto caen por México, están cayendo ahora mismo en la ciudad de Madrid, y ese es el problema de las comunicaciones que tenemos hasta ahora de la noche.
Te quería preguntar, Manu, de un poquito del Real Madrid, lo que leí esta mañana de los diarios, que se quejan que no pasaron los 100 goles, que nomás Benzema mete goles. ¿Ves que el Madrid intente hacer algo rimbombante, que traigan un goleador?
No, porque no hay dinero, lo primero. Van a intentar vender como sea todo lo que puedan y más. Está hablando ya de Reguilón, que yo creo que es una gran pérdida la que puede tener el Real Madrid, el jugador que está ahora cedido en el Sevilla. Se está hablando, obviamente, de James y de Bale. Vamos a ver qué pasa con Bale. Pero el Real Madrid tiene el plan muy trazado en esta temporada de no hacer ninguna incorporación, de seguir con la obra en el estadio y con la excusa del COVID esperar a la temporada que viene. Y ya ahí sí que yo creo que va a ser donde den el salto. Fijaros una situación, este es el problema de los que vemos el fútbol y el deporte con distancia y sin el día a día. Todo lo que venimos diciendo y todo lo que venimos comentando en los últimos años del Real Madrid, cuando el Real Madrid gana algo, desaparece. Acordaros lo que se estaba comentando hace un mes, porque ganaba la Liga y porque había ganado todos los partidos, ¿no? Era una plantilla, Zidane era un gran entrenador, había sabido gestionar y motivar a sus jugadores. Bueno, pues desde el viernes lo que se está diciendo es Zidane no tiene plan, no hay plantilla y este equipo no es capaz de llegar a los 100 goles. Bueno, es que esa situación que se lleva diciendo desde el viernes lo vemos con perspectivas lo que le lleva sucediendo al Real Madrid ya varias temporadas. El problema es esa frase tan manida y que le sienta tan mal a los madridistas cuando lo digo, que es títulos que tapan problemas. La Liga tapó un problema. El Real Madrid no jugó bien ni tan siquiera esos 11 partidos. El problema o la ventaja para el Real Madrid es que no tuvo perseguidor y supo aprovechar ganar por 1-0 a equipos que han descendido a segunda división y sufriendo, como el Leganés, como el Mallorca o incluso como el Valencia, un equipo que decepcionó en esta fase del campeonato. En esas están ahora mismo y ahora es cuando, como tú dices, John, la prensa está pidiendo toda esa renovación y todas estas cosas. Pero conociendo la planta noble del Bernabéu, lo que están es dispuestos a mantener la hoja de ruta. Y yo para la temporada que viene sí que veo a Mbappé y algo más de revolución. Pero claro, habrá que sufrir una temporada más.
Claro, y una primera asignatura es recuperar a Hazard, que tuvo una campaña terrible, salió de nueva cuenta mal, la lesión, bueno, las lesiones que ha tenido a lo largo del año lo han fastidiado. Manu, te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Sí que está lloviendo allá en Madrid, también acá en México se acaba de soltar por la zona poniente una tremenda, tremenda lluvia. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar. John, lo de Morikawa ayer, qué bárbaro, ¿eh? Qué cierre de torneo allá en San Francisco, lo que hizo en el hoyo 16, ahí queda.
Sí, el tiro que pega en el par 4 para ser águila. Hay una estadística que me llegó ayer que te dice todo. Desde que se hizo profesional, Morikawa ha jugado 27 torneos, de los cuales ha ganado 3, incluyendo un grande, y solamente ha faltado a un corte de 27. A sus 23 años de edad, se une a nombres que han ganado el PGA Championship así de jóvenes, como Jack Nicklaus, Rory McIlroy y Tiger Woods. Entonces fue fabuloso, espectacular, tantos jugadores con posibilidades, pero este chavo de 23 años... Y le va a hacer mucho bien, Ciro, porque el segmento americano-asiático, ¿no? Le hace falta una figura de esa magnitud, y este chavo tiene un swing excelente, ¿no? Y aparte ahora viene el US Open en septiembre y el Masters en noviembre. Hay que recordar un poco como el tenis, que los majors llegan en fechas atípicas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y pues ya casi nos vamos. Toño, están terminando los partidos, empate a cero, ya terminó el Manchester United contra el Copenhague, no hay ganador después de 90 minutos, el Inter sigue ganando y todavía no termina ese partido. ¿Qué semana la que tenemos, llena de fútbol?
Sí, señor, y por supuesto estén pendientes, cuando lo acaban de pitar, Ciro, también, el del Inter oficialmente ganan 2-1, goles de Lukaku y Varela, Havertz había hecho el gol del Bayer Leverkusen, así que el Inter ya está en la siguiente fase y veremos el desenlace más emocionante de lo que quisieran los seguidores del Manchester United de ese partido.
Sí, efectivamente, el Wolverhampton estará entrando en acción mañana, mientras estemos al aire en ESPN Radio Fórmula, cuando enfrente al Sevilla, el Sevilla que es el máximo ganador de la Europa League, antes conocida como Copa de la UEFA, el Inter entonces avanza ya a la siguiente ronda, espera rival Shakhtar Donetsk o Basel, el vencedor de United y Copenhague va contra el ganador de Wolverhampton y Sevilla de Raúl Alonso Jiménez. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su compañía, John, muchas gracias.
A las 5 NFL Live les diremos todo el tema del fútbol americano colegial que parece que se va a posponer o cancelar.
No dejes de hablarle a tu hermano, por favor.
Sí, exacto, no. Márcale a tu hermano y salúdale.
Por favor, no hable de 3 a 4, que ando sacando.
Gracias,
para
Toño.
Un abrazo a todos.
Es culpa de Murrieta.
También. Ya regresa mañana.